En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de análisis, de reflexión que desarrollamos en esta mañana de lunes con la ayuda del economista Iván Campuzano. Iván, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rafa.
También contamos con el profesor de Economía y Finanzas, Miguel Córdoba. Miguel, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes, encantado, Rafa.
Iván, Pedro Sánchez, en calidad de secretario general del PSOE, reúne a la ejecutiva de su partido. Está previsto que a partir de la una comparezca, veremos si es puntual o no, para analizar remodelaciones. De momento, lo que ya se sabe es que designa a cuatro personas para cubrir el puesto de Cerdán como secretario de organización del PSOE. ¿Qué impresión te merece la respuesta que está dando el presidente del gobierno a todo esto?
Pues yo, por citarle, ¿no? Pedir disculpas no es suficiente, sino que hay que hacer algo más, y en este caso pues una remodelación de pongo cuatro personas, porque hay que poner a alguien al mando, y ya está, pues no es simplemente nada más que un cambio de cromos, que realmente pues no nos soluciona nada, y la verdad es que nos lleva a los ciudadanos a pensar pues que nos toma por tontos, ¿no? Lo que está claro es que al final él formaba parte, de una manera o de otra, de ese círculo cercano que hemos ido conociendo, y que al final, pues en una tertulia económica como esta, tenemos que estar pendientes, ¿no? No de la economía del país, no de cómo vamos avanzando hacia nuevas fronteras, sino que al final nos quedamos en lo local, en lo mínimo, en la corrupción del Partido Socialista, pues al final, la verdad que yo creo que como ciudadanos pues nos tenemos que hacer muy bien pensar quiénes tenemos al mando.
Es curioso, Miguel, porque ha insistido desde el comienzo en separar partido y gobierno respecto de las consecuencias de todo este escándalo, sobre la necesidad de terminar la legislatura. Acudía esta mañana a Radio Nacional la vicepresidenta Montero y ante la pregunta, pues ella justificaba en lo económico, ¿no? Hablaba de los logros económicos. Decía, tenemos 21 millones de afiliados, tenemos el sueldo mínimo que ha crecido no sé cuántos por ciento. Se basaba en argumentos económicos para decir hay que seguir en la legislatura. ¿Cómo lo ves?
Pues no lo veo bien, porque precisamente hasta ahora lo que estaba teóricamente tranquilo y bien era el partido y no el gobierno, que lleva pasando una agonía, lleva 2 años sufriendo para intentar conseguir aprobar algún decreto, porque evidentemente no pierde las votaciones una detrás de otra, porque no tiene la mayoría necesaria para aprobarlas y, por tanto, para gobernar. No puede aprobar unos presupuestos generales del Estado, cada vez que pide algo se le echan encima a todos sus socios para ir. Y qué de lo mío, ¿no? Entonces, claro, lo que estaba hecho un desastre era el gobierno. Dice, no, lo importante es seguir con el gobierno. Digo, pero si no puedes. Entonces, claro, tiene el partido hecho unos zorros, por un lado, y por otro lado tiene el gobierno que no puede gobernar. Pues la verdad es que es una situación absolutamente agónica, y está claro que cualquier dirigente europeo que tuviera un mínimo de dignidad, lo que haría sería, voy a convocar elecciones, yo no me presento, van a tener un comité federal en julio, pero creo que este hombre lo tiene todo atado y bien atado, o sea que va a seguir los suyos, ha decapitado el partido y tiene el gobierno a gente pues que con unas limitaciones claras de capacidad de gestión y que creo que todos conocemos. Entonces es una situación que yo sinceramente no creo que, de verdad, lo que he dicho antes, cualquier dirigente europeo en esta situación dimitiría y convocaría elecciones, menos él, que me imagino que tiene eso, como decían hace muchos años, una unidad de destino en lo universal. Y entonces, ¿qué le vamos a hacer?
No hay más que ver lo que ha hecho el ministro japonés al que le regalaban bolsitas de arroz. Supongo que si viene aquí a España le da un pasmo. En cualquier caso, vamos con cifras, Iván. He leído esta mañana que la Intervención General del Estado señala que en 2024 los sueldos conjuntos de los empleados públicos, todas las administraciones públicas, fueron 172.000 millones de euros, un crecimiento del 5%, casi un 11% del PIB. Cifras verdaderamente que cargan, que lastran, ¿no?
Mira, yo creo que quedarnos con la cifra bruta prácticamente con todo, creo que nos lleva a error, ¿no? Y medirlo sobre el PIB, pues ya nos hemos dado cuenta de que de que es una trampa bastante común. Si no, vayamos al gobierno que nos intenta vender la deuda pública sobre PIB que está cayendo. Entonces, claro, parece que incluso este gobierno está haciendo una buena gestión. Lo que yo creo que es importante es mirar el número de nuevos funcionarios que hay en España, porque independientemente de si suben o tienen más sueldo, menos sueldo, yo creo que eso no es importante. Es decir, al final, ¿cuánta gente hay trabajando para el Estado? ¿Cuánta gente hay trabajando en las empresas privadas? ¿Qué es lo más que más ha crecido, el empleo público o el empleo privado? Pues yo creo que la respuesta es bastante clara. El empleo público ha crecido a mayor ritmo que el empleo privado. La tasa de desempleo en España seguimos en doble dígito y, además, esta mañana ha salido otra vez el informe semanal que sale de la Unión Europea, seguimos siendo el país con más paro juvenil, un 25,7%. Entonces, si el empleo público es lo único que tira de este país, si el empleo público, además, tampoco es que sea especialmente bien remunerado, pero sí mejor remunerado que el privado, pues yo creo que ahí es donde está el problema. No es tanto que suponga un 11% del PIB, porque las pensiones se nos va a casi un 40, entonces no es realmente el punto importante. El problema está en que qué hacemos con el sector privado cuando está cobrando menos que el sector público, qué hacemos con el sector privado cuando está creciendo menos en número de empleados que el sector público. Entonces, al final, no se nos puede olvidar, los que pagan los servicios públicos son la gente del sector privado, las empresas que crecen, y en este caso estamos viendo como en este país no se crece a base nada más que de talonario y de generación de deuda pública.
Precisamente, Miguel, nos hablas de idiosincrasia española, de futuro cuestionable en tu último artículo del Mundo Financiero y entronca con todo esto, ¿no?
Sí, claro, porque el problema está en que a veces nos olvidamos de qué se hace en España, ¿no? Tanto en el sector público como en el sector privado, ¿no? Porque al final, sí, pagamos unos sueldos tal, vamos, si se hace la medida, te quedan en 48.000 euros de coste empresa, entre comillas, para el sector público, ¿no? Que eso es bastante más que lo que tiene el coste empresa para el sector privado, más o menos un 32% más, ¿no? Entonces, claro, es lógico que la gente quiera acudir a eso porque tienes un puesto para toda la vida, solo trabajas por la mañana, es perfecto, ¿no? Simplemente tienes que hacer un ejercicio memorístico en una oposición al principio y ya está, a la pata de la vida. Entonces, yo creo que eso es un problema. Y entonces, esto entronca con el tema de las patentes industriales, que es un indicador, bueno, del I+D, ¿no?, de la investigación y desarrollo, ¿no? Y entonces, resulta que cuando he hecho los cálculos, resulta que cuando dice número de patentes solicitadas...
Se nos ha ido la conexión con Miguel Córdoba. Vamos a intentar recuperarla. Nos estaba contando sobre la relevancia del número de patentes. Miguel, estabas hablando del número de patentes. Se había ido la conexión.
Ah, sí.
Decías
Que te decía que son 6,7 patentes por cada 100.000 habitantes. Estamos hablando del nivel de Chipre y un 50% por debajo del nivel de Malta y de Portugal. Y, por supuesto, 12 veces por debajo de los países europeos y de la OCDE y de los BRICS, etcétera. No quiero que estemos al nivel de Corea, que es de 360 patentes por cada 100.000 habitantes, o de China, ciento y pico, Suiza, no voy por ahí. Estoy hablando de que estamos en la parte más baja de lo que te puedas imaginar. Aquí nadie hace investigación, nadie desarrolla nuevos productos. Claro, eso es un problema para un país. Y al final resulta que tú vas a las cifras públicas y se está gastando en I+D un montón de dinero que no sé a dónde va. Al final, ¿sabes quién presenta más patentes? El sector público, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con diferencia. Claro, que es su trabajo, ¿no?, de investigar. Entonces, a nivel de empresa, de verdad, Rafa, es increíble, ¿eh? O sea, aquí vinieron los fenicios hace 2.500 años, crearon una raza de mercaderes y nos dedicamos a comprar por 10 y vender por 15, pero desde luego lo que es desarrollar producto, investigar y esas cosas, mal, vamos mal.
El valor añadido no casa bien con nuestra forma de hacer economía, desde luego. Vamos al exterior, Iván. Conflicto entre Israel e Irán desde el punto de vista económico, consecuencias. El crudo lo está pagando, sabemos que no es el principal productor Irán, pero esto puede ponernos en problema, a pesar de que Arabia Saudí, en su momento liderando la OPEP, decidió no restringir producción, ¿no? No sé si sabría algo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, esto puede ir a mayores.
Bueno, fíjate que yo en esta cuestión creo que hay que ser bastante escépticos. De hecho, al final ya hemos visto cómo este tipo de conflictos, no ahora, sino a lo largo de los últimos 20 años, prácticamente están solucionados en unas 2 semanas. Si bien es cierto, y ahí es lo que probablemente nos encontremos el mes que viene, el repunte del petróleo en las últimas sesiones, lo que va a hacer probablemente es aumentar la inflación general. Recordemos que la inflación general no es solamente la subyacente, sino también la energía y la alimentación. Y, lógicamente, pues la energía nos va a salir más cara, en general a los europeos y, en general, a todos los países del mundo. Ahora bien, ¿aumentará la inflación del mes de junio? Seguramente. ¿Aumentará un par de décimas probablemente? Seguramente. Pero nos tenemos que llevar las manos a la cabeza, que al final son las conclusiones los europeos, los americanos y en general a nivel mundial. No, porque probablemente durante el mes de julio, agosto, septiembre, pues eso acabe corrigiendo. Yo no creo que sea un conflicto que se largue mucho más de esta semana que viene. De hecho, en el día de hoy, toda la subida que teníamos en el premercado de un 5% del petróleo, que nos situaba por encima de los $75, pues a esta hora ya se ha evaporado, ¿no? Es decir, al final el tema de la producción de Irán de petróleo es prácticamente mínimo, es un 3%, y además prácticamente está vendido siempre a China y la India, por lo tanto no afecta a los grandes mercados globales. Y por otro lado, el estrecho de Hormuz es que ni se les ocurre tocarlo porque saben que es la línea roja para que entren el resto de países en coalición. O sea, quedan en poco profesional y por lo tanto pues no creo que tenga mucho más recorrido del que pensamos que existe.
Espero que tengas razón. Yo, no obstante, no había visto en muchos años el nivel de escalada que hay ahora mismo y, por tanto, tampoco tengo por qué confiar en que se vaya a solventar en 2 o 3 semanas. Y lo que dices tú, lo que dice Iván, Miguel, si se cerrara Hormuz o si fuera inseguro, por ahí pasan 20 millones de barriles diarios, un tercio de lo que se mueve por barco, la producción de todos los principales de Oriente Próximo. Sería otra cosa, estaríamos hablando de algo más serio.
No, hay que tener en cuenta que ahí la sexta flota entraría a saco, vamos, invadiría en Irán. O sea, el régimen de los ayatolás no está en su mejor momento y lo que no puede hacer es tener un conflicto con Israel y con Estados Unidos y con el resto del mundo, porque probablemente entraría todo el mundo. Claro, evidentemente estaría atacando a la economía mundial en su conjunto y eso no puede ser. O sea, que decir que yo eso creo que geopolíticamente hablando es impensable, en mi opinión.
Bien, bien, bien. Me quedo algo más tranquilo. Mencionabas, Iván, antes que con motivo de este vaivén, seguro que en junio tenemos algo más alta la inflación. Y la inflación, sin duda, va a ser piedra de toque para la Reserva Federal. Esta semana hay reunión, se espera que se mantengan los tipos por parte de Powell, a pesar del disgusto de Trump. En cualquier caso, estaremos pendientes de lo de siempre, ¿no? De las señales. ¿Cómo crees que van a venir las señales?
Bueno, fíjate que hay 3 eventos, ¿no? Este miércoles. El primero de todos, los tipos de interés. Creo que ya todo el mundo da por descontado que la Reserva Federal no se va a mover del 4,5 y que no van a tocar ninguna décima. Además, estando en verano y sobre todo teniendo en cuenta que los datos de inflación de Estados Unidos se encuentran cercanos al 2 y pico, y teniendo en cuenta además estos últimos eventos, probablemente Powell diga que esperará lo que vengan los datos. Sin embargo, hay una tercera noticia que muchas veces pasa desapercibida, que es la previsión de los datos macroeconómicos de la Reserva Federal, el típico papelito que nadie le presta atención, pero que realmente pues tiene prácticamente toda la importancia. Si bien es cierto, yo haría una salvedad: estos papeles de bancos centrales por lo general se elaboran con semanas de antelación, es decir, que no va a incluir, que seguramente muchos analistas se lo pregunten o que los que nos estén escuchando, no va a incluir el impacto de lo que está ocurriendo esta misma semana con el tema de Irán e Israel y el aumento del precio del petróleo, ¿vale? Eso yo creo que es importante destacarlo. Ahora bien, lógicamente va a presionar la inflación alta. O sea, lo que hay que ver es ¿cuál va a ser la previsión? Me explico. La Unión Europea hace 2 semanas publicó esas mismas previsiones y salía que estábamos mejor de lo esperado. De hecho, estábamos 3 décimas por debajo de lo esperado en crecimiento de la inflación, es decir, que habíamos llegado al 1,9 y se esperaba 2,1, y que además estábamos por encima de las previsiones de crecimiento de PIB con 1 décima por encima. Eso que era una muy buena respuesta a lo que nos encontrábamos. Ahora bien, la Reserva Federal calcula que la inflación está por debajo de lo esperado, por encima de lo esperado. ¿Qué escenario nos van a presentar en la guerra comercial? Porque eso sí que lo van a hacer en la presentación. Pues yo creo que es lo más importante. Y si somos gente, pues como analistas, pues deberíamos de incluir el efecto de la inflación a corto plazo del aumento de la energía. Pero yo creo que en todo caso, en conclusión, no vamos a encontrarnos unos datos que sean especialmente halagüeños o, en todo caso, que todo va según la previsión de Powell, y si eso ya veremos el 2% en 2026.
Fíjate, ya a este lado de Europa, Miguel, hemos escuchado a Luis de Guindos, al número 2 del BCE, asegurar que no le preocupa demasiado un dólar débil frente al euro, 1,15 unidades. Dice que no es un obstáculo para que el BCE siga con ese objetivo conseguido del 2%, a lo que se suman declaraciones hoy pues de alguien que yo creo que pinta bastante en lo que decida el BCE, que es el presidente del BUBA, Joachim Nagel. Insiste en que no es momento ni de decir si se va a prolongar la política que tenemos ahora, si se va a bajar, si se va a subir. Dice que hay que ver qué va habiendo, porque la incertidumbre es lo que manda. Y hombre, el señor que está en esa economía de 4,6 billones de dólares, pues quizá tiene algo que decir y su opinión se tiene en cuenta, ¿no? No sé cómo lo ves.
Hombre, claro, es que hay que ser realistas. El señor, hay un señor ahí al otro lado del charco que se levanta por la mañana y dice, a ver qué tuit pongo hoy. Y claro, ese tipo de cosas, pues evidentemente la incertidumbre es enorme, ¿no? Yo creo que este tipo de cosas afectan y mucho a la economía, ¿no? En cuanto al tema que he comentado de Guindos, bueno, vamos a ver, no sé, o sea, yo no sé si va a estar a 1,15, 1,10, 1,03 como estuvo, o sea, poner 1,25. Él tampoco, ¿eh? Y nadie, porque si hay un mercado raro, es el mercado de divisas, y que funciona, bueno, pues a golpe de impulsos. Entonces, al margen de eso, estamos en una situación estupenda, porque en los últimos 3 meses el dólar se ha devaluado un 10%, y ese 10% de devaluación del dólar a Europa, que se pasa la vida mendigando por ahí hidrocarburos, es decir, gas, petróleo y todas esas cosas, nos sale un 10% más barato, con lo cual estamos, yo creo, bastante bastante bien en ese aspecto, ¿no? Y todo eso ha sido positivo. Por contra, Estados Unidos, pues evidentemente es lo contrario. Estados Unidos está mandando continuamente barcos de gas licuado, petróleo y tal a Europa, y está cobrando un 10% menos, con lo cual su balanza comercial está un 10% en el aspecto de hidrocarburos, un 10% peor, agrandando el problema que tiene Trump con eso de que quiere tener un dólar flojo. Por tanto, yo creo que Europa en este aspecto está fuerte, y a mí me parece maravilloso que siga a 1,13, 1,14, 1,15 el dólar. Nuestra factura energética va a ser muy inferior.
¿A ti cómo te parece que está gestionando el BCE todo esto, y cómo ves la relación euro-dólar, Iván?
Pues fíjate que en este caso la gestión del BCE podría calificártela bien. Y fíjate que yo era bastante escéptico cuando pusieron a Christine Lagarde al frente del BCE, porque hablábamos de que era una política que venía a hacer política y no pensábamos que era una técnica, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí es una de las principales salvedades que muchas pues nos pudimos equivocar en su momento, ¿no? Creo que el soft landing ha sido ese concepto, ¿no?, de bajar la inflación sin entrar en recesión, pues creo que ha sido evidente. Si bien es cierto, ha sido a coste de talonario y de emitir mucha deuda en los países, pero más o menos se ha conseguido salvar, inflación ya por debajo del 2%, bajando incluso los tipos de interés. Pues yo creo que se está bajando también la presión sobre los bancos nacionales de cara al próximo pago de intereses, ¿no? Por lo tanto, creo que se está consiguiendo todo. El crecimiento, si bien es cierto, en la Unión Europea es tímido, no hablamos de un 2, de un 3, de un 4%, ojalá, pero por lo menos crecemos, bajamos el coste de la deuda, bajamos la inflación y encima tenemos un mercado más competitivo, sobre todo de cara a la adquisición de en este caso de energía, como mencionaba Miguel, por tener un euro dólar caro. Si bien es cierto, cualquiera puede decir, bueno, es que con un euro dólar caro tú importas energía, pero te cuesta más exportar. Pero es que la Unión Europea prácticamente en sí mismo el 50% del comercio es un comercio interior, por lo tanto ese diferencial no lo acusamos, y en la parte exterior la Unión Europea sobre todo exporta muchísimo valor añadido, por lo tanto ese efecto euro dólar pues no golpea tanto, ¿no? Yo creo que es una situación muy cómoda para el BCE, un 1,15. Si bien es cierto, yo soy partidario que quizás acabe llegando a 1,10 en el corto o medio plazo, sobre todo cuando Estados Unidos aclare su posición sobre la guerra comercial, y volveremos probablemente al 1,10 que no deja de ser la media que tenía Europa con Estados Unidos desde el año 2010, es decir, que con sus máses y sus menos, el promedio está ahí. Es decir, al final es donde se siente cómodo Europa, donde se siente cómodo Estados Unidos y donde se apoltrona, en este caso, la divisa, ¿no? Por lo tanto, yo creo que antes o después acabaremos viendo eso. Sobre todo, queda aclarar qué ocurrirá con la guerra comercial, qué ocurrirá con esas prórrogas y, sobre todo, qué ocurrirá con esa guerra comercial con Europa, que ya veíamos aranceles del 50% y que parece ser pues que han desaparecido. Dijo Trump que se ponían al 50% a partir del 9 de junio. Bueno, estamos ya pasando una semana y no ha pasado nada. O sea, que creo que tiene otros problemas más domésticos por delante.
Queremos saber cómo se solventa esa guerra lanzada por Trump, y de eso se va a hablar sin duda, Miguel, en el G7. Comienza hoy la 51ª cumbre en Canadá. Van por Europa Ursula von der Leyen y Antonio Costa, y a lo que aspiran, lo ha dicho Leyen, es pues a pedir medidas comerciales predecibles y a poner buena voluntad sobre la mesa. No sé lo que querrá Trump.
Bueno, yo creo que Trump es una persona absolutamente autárquica, que funciona por libre y que no va a hacer caso a nadie. De hecho, no lo ha hecho nunca en su vida. Ha ido siempre a hacer lo que quiere. Entonces, a él se le puede decir lo que a él todo lo que se quiera. Él lo va a hacer lo que le dé la gana. O sea, que yo creo que en ese aspecto no podemos tener la más mínima esperanza, ¿no? Es evidente que la economía mundial, el comercio y todo funciona bien si hay estabilidad, si la gente sabe que si va a producir, porque hay un periodo, un decalaje entre que produces y vendes, ¿no? Entonces, que al final tus mecanismos de producción están en función de tus ventas. Si te están machacando con una expectativa de aranceles salvaje, pues lógicamente al final tú reduces tu producción, porque si mira, no me voy a quedar estocado aquí pagando encima gastos de almacenamiento, porque al precio al que yo he producido no soy capaz de venderlo. Entonces, claro, es una situación muy mala para el comercio internacional. Por supuesto que se le va a pedir, pero también te digo que conociendo al elemento, sinceramente, creo que no va a servir para nada.
Para terminar, Iván, una reflexión sobre esta cumbre, si crees que va a valer para algo, o si demuestra que organismos multilaterales de este tipo han perdido la función que tenían en otras épocas porque el multilateralismo está en crisis.
Efectivamente, el multilateralismo está en crisis. Esto ya pasó con la Sociedad de Naciones, ¿no? En los años 50, en este caso, ¿no? En Estados Unidos, que al final pues acabó desapareciendo. Y yo creo que en este caso, pues al final, en un mundo tan de bloques, tan de conflictos, sobre todo como los que tenemos ahora mismo, que no hemos vivido en los últimos 40 años, pues creo que todo eso está cambiando y que, aunque si bien es cierto, hay que mantener las relaciones internacionales, yo creo que el único multilateral que funciona a día de hoy es la Unión Europea.
Pues con esta reflexión nos quedamos. Miguel, Iván, muchas gracias. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.
Un placer.
Buenas tardes.
Nos vamos al boletín. ¿Qué trae Blanca del Tronco? No se lo pierdan ni se marchen. Sigue a media sesión en Radio Intereconomía.